Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Empresability Radio, una emisión más. En esta ocasión compartiendo cabina con Fernando Solari en Argentina, Jaime Santibáñez en México. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos.
Pues aquí muy contentos, Felipe. Yo efectivamente desde la Ciudad de México, que de repente tiene calor, a veces frío y llueve. En fin, ya no sabemos ni qué estación del año vivimos, pero eso sí sabemos que estamos muy contentos el día de hoy porque viene con nosotros Alina Hernández Aguilar de PepsiCo y nos va a platicar sobre pues asuntos innovadores que están ellos llevando a cabo en el terreno de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Así que es un muy buen día. El podcast se anuncia como un excelente material para todos nuestros oyentes. Así que felicidades, bienvenido también tú, Fernando. Estás por allá en Buenos Aires. ¿Qué tal Buenos Aires? ¿Cómo vas?
Muy bien, Jaime. Muy bien, Felipe. Entusiasmado, acalorado. La ciudad de Buenos Aires se ha puesto calurosa, pero bueno, eso resulta estimulante y la verdad lo que más nos estimula ahora es recordar el ruido gaseosa y escucharla a Alina Hernández, por supuesto.
Pues vamos a la entrevista. ¿Qué te parece, Felipe, si comenzamos? Y pues qué bueno, bienvenidos, Fernando, bienvenido, Felipe.
Gracias. Pues muy bien, si les parece, después de un corte, regresamos ya con nuestra invitada.
Empresability Radio.
Bien, aquí estamos en una nueva edición de Empresability Radio. Hoy tenemos una invitada de lujo. Hoy nos va a recibir, la vamos a recibir nosotros a ella, por supuesto, Alina Hernández, directora senior de comunicaciones y ciudadanía corporativa de PepsiCo Latam. Alina Hernández, directora de senior de comunicaciones y ciudadanía corporativa de PepsiCo Latam, donde lidera y gestiona temas corporativos y responsabilidad social de la compañía. Previamente, Alina se desempeñó como directora de asuntos corporativos y como gerente senior de asuntos gubernamentales en PepsiCo Alimentos México. Alina está altamente comprometida con los programas de diversidad e inclusión, así como con las iniciativas de sustentabilidad. Sus propuestas y esfuerzos en cuanto a estos temas han logrado causar mayor impacto dentro de las comunidades del país donde opera la compañía e internamente con los colaboradores. Anterior a PepsiCo, Alina servía como consultora externa asesorando a clientes del sector público y privado sobre relaciones gubernamentales, comunicaciones y políticas públicas. También Alina fue directora de Asuntos Públicos en Estrategia Total, donde ofreció nuevos enfoques y soluciones ante los problemas emergentes que enfrentan las diferentes empresas e industrias. Lo cierto es que, Alina, te tenemos acá presente, es un gusto para nosotros. Bienvenida a Empresability Radio.
Muchas gracias, Fer, por la cálida bienvenida, cálida desde Buenos Aires. Te agradezco mucho las palabras.
Es realmente un placer. Y en realidad yo tengo la ventaja de conocer un poco lo que está haciendo ahora PepsiCo y mi entusiasmo quisiera compartirlo con la audiencia. ¿Quieres darnos una breve mirada de todo lo que está haciendo PepsiCo en este momento?
Sí, claro. Lo que más nos entusiasma a nosotros, los que nos convoca hoy a esta conversación y que da a pie a muchos temas de los que abundaremos hoy, es que hemos anunciado una transformación estratégica de nuestras operaciones, a la que llamamos PepsiCo Positive. Este es un cambio de punta a punta en nuestros procesos que tiene en el centro de nuestras decisiones a la sostenibilidad. La sostenibilidad de nuestro negocio, la sostenibilidad entendida también en el desarrollo y en el crecimiento de nuestros colaboradores y de las comunidades donde operamos. Y, por supuesto, asegurándonos que tendremos un negocio exitoso en beneficio de los consumidores, pero respetando plenamente los límites de los recursos en el planeta. Entonces, es una visión y hasta un lenguaje, Fernando, que para mí es novedoso, es audaz, Y es tremendamente ambicioso, es un llamado a la acción bien interesante para quienes estamos dentro de nuestra empresa, pero también para todos los que forman parte de nuestra cadena de valor y nuestros socios y hasta, obviamente, ¿por qué no?, competidores.
No sos la única, Lina, que lo ve de esa manera. Nosotros lo compartimos y, en realidad, si me permitís, yo creo que venimos de una era donde decían que las empresas hacían sustentabilidad o RC, según como eligieran, o sostenibilidad y demás. Y en realidad lo que era necesario es que la empresa se transforme en sustentable. Esto realmente es lo que se le nota, representa PepsiCo Positive. ¿Nos podrías contar si es realmente está dentro del core de negocio, si lo crearon de esta manera y todas las características que creas oportuno?
Sí, absolutamente. Está en el core del negocio. Te puedo decir que incluso como colaboradores así están y estarán planteados nuestros objetivos y así se mide nuestro éxito en cómo abonamos a que como negocio, de nuevo, cumplamos con nuestras metas muy ambiciosas, nuestros objetivos, asegurando que crecemos mientras respetamos los recursos de todos tipos, ¿no? Y la verdad es que este es un llamado, por supuesto que es de negocio, pero es un llamado que responde también al entorno cambiante que estamos viviendo, acelerado además por la pandemia, Fer. Tenemos un entorno donde los consumidores, los reguladores, los medios como ustedes, esperan de las empresas acciones, planes y un compromiso bien claro para responder a los retos de una agenda que tiene que ver con construir un sistema alimentario sostenible. Y asumimos como propio ese reto, ¿no? La demanda de alimentos en nuestras poblaciones va a seguir creciendo de manera exponencial. El desgaste de los recursos, desafortunadamente, hasta el momento sigue siendo exponencial, y lo que tenemos que hacer es un cambio. Para nosotros este es un punto de inflexión en que cambiemos la manera en que operamos, involucremos, como te decía al principio, a todos quienes forman parte de nuestra cadena. ¿Y esto qué nos va a permitir? Uno, tener un negocio que opere y que funcione y seguir teniendo acceso a las mejores papas de Latinoamérica, seguir teniendo acceso al mejor maíz, al mejor trigo, pero seguir también trabajando con agricultoras y agricultoras que tienen cada vez mejores ingresos, ofreciendo un portafolio que atiende las necesidades de un consumidor cambiante, que además también, por cierto, Fer, y con esto cierro esta parte del entorno, un consumidor que cada vez se informa más sus decisiones de compra de acuerdo a la percepción que tiene de la compañía que los produce. Entonces, cuando tu pregunta era, ¿es esto una estrategia de negocio? Sí. Sí, por supuesto que la es, porque es la manera no solo de ser responsable, sino la manera de ser exitosos.
Absolutamente. No sabes cuánto me gusta escucharte, porque desde hace mucho tiempo venimos trabajando y discutiendo con clientes, con colaboradores y demás, sobre que la evolución de la empresa no consistía en migrar hacia una ONG. Como lo decían algunos, decían, bueno, vamos a seguir haciendo lo que hacemos, pero le vamos a donar, le vamos a regalar, le vamos a... Y en realidad era un gran equívoco, porque PepsiCo no tiene por qué dejar de ser una empresa, tiene que ser una mejor empresa, obviamente, que es la evolución natural de todos los que estamos en algún sector. PepsiCo está en el suyo. Que el hecho de que la empresa se reconozca como parte de la cadena. ¿Cuándo se ha visto que el agricultor que te genera las papas no sea parte de PepsiCo? Digamos, era como una suerte de locura, un sinsentido. No quiero calificar a nadie, por supuesto, pero me conmueve como profesional del área que realmente alguien no lo transforme en discurso, sino lo transforme realmente en acción y tome un planteo empresario. Maravilloso. Permitime que te diga que yo lo veo como algo maravilloso y quisiera saber cuál es el valor que le aportan a cada uno, digamos, cuál es el cambio de valor que genera esto. Se sabe la triple línea de beneficios, que obviamente va a haber mejora económica, mejora social, mejora ambiental, sin duda siempre debería haberlo, pero ¿tiene identificados cambios de valor para cada uno de los stakeholders involucrados?
Mira, quiero regresar a un punto que tú tocaste tangencialmente, la escala que tenemos como negocio. Creo que ese es uno de los grandes detonadores de esta agenda que tenemos, porque asumimos la escala que tenemos como una responsabilidad. Entonces, te podría decir en términos generales que solo en Latinoamérica operamos en más de 34 mercados y tenemos más de 70,000 empleos directos. Eso a lo mejor te dice poco. Déjame hablarte del caso de México, que es el que conozco un poco más de cerca porque además estoy basada aquí. Nuestro negocio compra, y tú mencionabas al campo, más de un tercio de la producción nacional de papa industrial. Entonces, por eso cuando tú decías, no se trata de una inversión como de ONG. No, somos realmente el motor de un sector agroindustrial crítico. Nuestra compañía, junto con nuestros socios embotelladores, socio embotellador en México, aportamos medio punto del Producto Interno Bruto, medio punto porcentual del PIB, de un mercado tan grande como México. Así que tú tienes toda la razón cuando dices, no somos una ONG ni pretendemos serlo. Nuestro impacto es enorme y creemos que profundo y transformacional como negocio, ¿no? Desde el punto de vista de negocio. Y a tu pregunta de digamos, ¿a quién beneficia? Te hablaba, primero que nada, por supuesto, hay un caso de negocio y a nosotros nos hace más competitivos asegurar, como te decía, que manejamos los recursos y nuestros socios productores manejan los recursos de manera que nosotros tengamos certidumbre para obtener nuestros ingredientes. Esa es una razón por sí misma interesante e importante, ¿no? Más ahora que estamos padeciendo sequías, etcétera, o sea que ya estos retos ambientales suponen un reto de negocio. Bueno, por eso adoptamos esta agenda, porque somos actores en ello y nos hará más exitosos y más competitivos. Nos hace más exitosos como negocio también porque nos acercaremos al mejor talento. La generación millennial de la que formo parte, que yo sé que nos cansamos de oír ese término, pero es la fuerza laboral casi preponderante actualmente y la que será preponderante en los próximos 5 años, ¿no? Esa generación no le basta para escoger un trabajo que tenga pues un salario aceptable. Nos demandan muchísimo más para ser unos empleadores competitivos y eso queremos ser. Queremos traer a la mejor gente. Entonces, esta agenda también tiene que ver con eso. Enfrentarnos también, como te decía, a las demandas del consumidor y de muchos otros actores, incluyendo la sociedad civil, que piden de nosotros este tipo de compromisos y objetivos como los que estamos anunciando, que van en 3 sentidos. En agricultura, ¿no? Y lo que planeamos hacer es implementar agricultura regenerativa, que es de verdad un punto de cambio, de inflexión a las prácticas agrícolas que existen hasta el día de hoy, no en PepsiCo, sino en el mundo. Entonces vamos a implementar agricultura regenerativa en el equivalente al 100% de nuestra huella agrícola. Así que tú vas a saber cuando compres una bolsa de tu botana favorita de papa salada, que estás abriendo un empaque con papas que no solo no consumieron agua, sino que restablecieron agua a las cuencas hídricas, utilizaron las menores o las mejores técnicas de cultivo para minimizar cualquier uso de químico, cuidaron los derechos humanos de sus productores, incluso tenemos un target, una meta para aumentar sus ingresos, los ingresos de los productores del campo, que tienen el mejor perfil nutrimental, ¿no? Porque son las papas con menos sodio en el mercado. Y que además, en un futuro, que espero no sea muy lejano, su empaque va a ser biocompostable o biodegradable. Entonces, te lo resumo en eso, en un producto que va a traer como dentro de todos sus ingredientes un montón de acciones para que consumidores y todo tipo de grupos de interés sepan que están abonando a un negocio que es exitoso, pero un negocio que también es benéfico para las comunidades.
Claro, es excelente. Bueno, hace tiempo que estábamos esperando que ocurra esto, porque si te pones a observar, en realidad el marketing que ha dominado los negocios en las últimas décadas solo logra que te elijan, que no es poco, por supuesto, no es poco, pero la sustentabilidad bien empleada estratégicamente, como estás contando, no estás hablando de teoría, estás hablando de caso concreto de una compañía que está operando en este momento, logra, cuando está bien aplicada, que te prefieran. Y cuando te prefieren, consigues todo esto. Los talentos se quedan con vos, los que son proveedores tuyos van a tener mejor manera de trabajar en el campo, lo van a saber aprovechar. Digamos, tu crecimiento va a traccionar crecimiento para todos. Que en el fondo, esa ha sido la magia de las empresas durante mucho tiempo. Luego, bueno, presentaron algunas consecuencias no esperadas y no buscadas que ahora tenemos que resolver. Pero me parece magnífico lo que estás haciendo, magnífico. Querías hablar porque cuando uno hace algo nuevo, obviamente también tiene el desafío de nombrarlo. No, las cosas que no existen no tienen nombre y ustedes están haciendo algo que realmente no le conozco antecedentes. Antecedentes activos, sí de discurso, pero no le conozco antecedentes, que se llama PepsiCo Positive. Pero de todas maneras también lo usan simbólicamente, ¿no? Recortaron su nombre. Están usando el Pep Más o el Pep Plus, según donde sea. Esto realmente me parece que también es un elemento de vanguardia. Realidad más percepción. Creo que también están interviniendo en la percepción y creo que es magnífico. Vos sabrás que en algunos lugares, por ejemplo, Argentina, Pepsi cuesta nombrarla, cuesta nombrarla. Habitualmente en los bares te dicen Pepsi, sin descalificarla de ninguna manera, pero simplemente la P con la S genera algún tipo de dificultad. Así que sintetizarla y agregarle un símbolo tan potente como el más, el plus, según donde estés, me parece que es una gran acción de mucha potencia. ¿Quisieras contarnos un poco cómo ha trabajado ese área?
Sí, como dices, nuestro programa se llama PepsiCo Positive. Entonces, ¿por qué se llama así? Porque es la traducción de una nomenclatura que es realmente muy técnica y que está en el centro de nuestras decisiones, ¿no? Dividimos a PepsiCo Positive en tres pilares de acción. Como te decía, agricultura positiva, por el cual vamos a lograr que 100% de nuestros ingredientes vengan de cultivos sostenibles. Cadena de valor positiva. Y esto tiene que ver con, vamos a tener nuestro consumo de recursos, de energía, de agua. Estamos aspirando a que sea tenga un impacto neutro o incluso un impacto positivo, ¿no? Esto quiere decir que vamos a regresar más de lo que consumimos. Este es el caso del agua, ¿no? Y por eso de repente ahí te hace sentido ver un más en el logo de nuestro programa, ¿no? El tercer componente tiene que ver mucho con el consumidor, que es lo que tú mencionabas, Fer, y creo que es también uno de los nuevos objetivos que nos planteamos, que esta agenda sea compartida con el consumidor, porque luego pasa que los corporativos hablamos por un lado, pero no les hablamos a los consumidores en su lenguaje, ni con las vocerías que ellos les dicen más que son nuestras marcas. Entonces, el tercer pilar se llama elecciones positivas, porque queremos darle elementos a los consumidores para que escojan los mejores productos para ellos y para el planeta. Entonces, de estos serie de objetivos que, como te digo, tienen su bracito técnico, hicimos una abstracción y le llamamos el programa PepsiCo Positive, que para comunicarlo a audiencias tan diversas como las que tenemos que convocar para ser exitosos, utilizando, por ejemplo, canales digitales, etcétera, como tú dices, sintetizamos en un logo que se lee Pep Positive, Pep Plus, ¿no? Pep Más. Y esto nos permitirá, creo que a nosotros también nos permite posicionarnos como una compañía, bien dices, más ágil, más moderna y que circula por nuevos canales de comunicación, ¿no? Hoy les comentaba antes de llegar, de que iniciáramos esta graduación, que es el primer podcast en el que me siento y espero que no sea el último, ¿no? De nuevo, hablando de nuevas plataformas y nuevos medios por los cuales queremos que esta agenda se empiece a compartir y a ser propia no solo para nosotros, sino para todos nuestros públicos interesados en nuestra compañía y en nuestras marcas.
Alina, nos estás dando un gran ejemplo práctico de lo que representa la sustentabilidad. Así que si me permites, vamos a ir a un corte y a la vuelta lo vamos a integrar a Felipe Cajiga y a Jaime Santibáñez para tener más preguntas y conocer un poco más sobre este PepsiCo Positive.
Empresability Radio.
Bien, seguimos en Empresability Podcast con Alina Hernández de PepsiCo Positive. Alina, si te parece bien, vamos a invitarlo a Felipe Cajiga y a Jaime Santibáñez para sumarlos al diálogo.
Claro, bienvenidos.
Muchas gracias por la bienvenida, Alina.
Qué bueno. A su programa.
Gracias por invitarnos a tu programa. No, un placer, la verdad. Uno como profesional de muchos años en estos temas de responsabilidad y sostenibilidad y sobre todo el acompañando a muchas empresas, no es porque estés tú aquí, pero nos llena de mucha emoción, porque cuando una empresa da un paso como el que está dando PepsiCo, no al día de hoy, pero bueno, sí, casi esto es algo muy, muy fresco, muy, muy reciente. Como ya bien lo mencionabas, no se impacta únicamente hacia la organización, no impacta nada más a la cadena de valor, impactas a todo el mercado, porque finalmente estás generando una pauta que las demás empresas tendrán necesariamente que propio contexto imitar si quieren aspirar, ya no digamos al liderazgo, sino simplemente a entrar en tono a las exigencias nuevas del contexto. A mí me parece un ejercicio de transformación profunda de una empresa que, si bien es líder y ha hecho muy bien las cosas, ha hecho una verdadera reflexión de su entorno, ¿no? Y de los retos que vienen hacia adelante, y se ha preparado para los próximos años, para las próximas décadas con este ejercicio de PepsiCo Positive. Y yo te quisiera preguntar dos aspectos. Uno, muy directamente a Alina, para que nos hables un poco desde la perspectiva del colaborador de PepsiCo de todos los días, que ya nos platicabas algo ahí en el corte, pero yo quisiera compartirlo con nuestro público. Cuando se presenta esta iniciativa de PepsiCo Positive, ¿cómo cambió tu día? Porque es importante, cuando tú eres líder, cuando tú estás, sabes que estás en una empresa que tiene una buena gobernanza, que tiene excelentes prácticas y que tiene evidentemente muchas cosas por superarse, por mejorar, pero que de alguna manera está teniendo una fórmula exitosa. Qué difícil es hablar de una transformación integral, porque no estamos hablando únicamente de una agricultura positiva, no estamos hablando únicamente de un impacto en la cadena de valor, no estamos hablando únicamente del tema de darle a las marcas un propósito, sino estamos hablando de una transformación integral que va a afectar la vida, la forma de entender la labor de cada uno de los colaboradores de PepsiCo, que va a impactar no solamente a la cadena de valor, no va a impactar a la competencia, va a impactar también al consumidor, y al impactar al consumidor va a transformar, digamos, todo el entorno. Entonces, quisiera dejarte esa pregunta en el aire para que nos contestes esta curiosidad que nos surge al escuchar.
Nunca me la habían hecho y me encanta, porque tú mencionaste la palabra propósito. La retomo, Felipe, porque yo creo que lo que PepsiCo Positive me da a mí como colaboradora de PepsiCo es un propósito a la chamba que hago todos los días, que es mucha y muy desafiante y muy demandante. Pero cuando tienes esta guía, esta brújula que te dice cada junta de Zoom y cada mail y cada, ¿no?, tiene un propósito superior. Y la verdad es que no dudo que sea el caso de muchos de mis colaboradores. Yo anecdóticamente te cuento, la razón por la que empecé a trabajar en PepsiCo fue por sus políticas de diversidad, para darte, como te digo, la anécdota y el color, porque dije, creo que no voy a tener oportunidad, o no abundan las oportunidades en trabajar en una compañía que apuesta de manera tan acelerada y definitiva y rompedora porque las mujeres tengamos carreras exitosas, sin importar qué tipo de vida que escojamos construir, ¿no? Entonces te lo pongo como un antecedente, porque eso fue hace 6 años, y la compañía no ha hecho más que darme más razones para seguir aquí y para seguir creciendo aquí y para aprender. Porque cuando anunciamos PepsiCo Positive internamente, que además fue un par de meses antes que externamente, porque de nuevo el primer compromiso y la primera transformación es con nuestros colaboradores. Todos entramos en modo, los 70,000 empleados que tenemos en Latinoamérica, entramos en modo alerta, en modo cómo aprendo y cómo aporto,
Por supuesto que compartimos las metas, por supuesto que queremos todos tener el empaque del futuro y el portafolio del futuro y los ingredientes de la mejor calidad y consumir el menor mililitro de agua posible y tener a las comunidades más exitosas del mundo. ¿Cómo le hago para yo abonar a eso? Y el reto aquí, y en lo que nos convoca PepsiCo Positive, es que a ver, yo Alina, que soy la de comunicación, o mi colega que es el de legal, o mi colega que es la de marketing, la líder de investigación y desarrollo, la líder de recursos humanos, todos tenemos que algo que aportar, porque antes creo que Fer lo mencionaba anteriormente, ¿no? Este tipo de agendas se veían como por ahí en una esquinita, la gente que ve los temas de las fundaciones de la empresa, una agenda completamente alejada al negocio, pero también alejada a ti como profesional. Y creo que ahora tenemos un reto todos, o eso es el que nos han invitado a esta compañía, a decir cómo vas a aportar tú esta agenda, porque todas las decisiones que tomes todos los días pueden impactar en ella, en cómo diseñas un producto, en cómo decides presentárselo a los consumidores. Y estamos, yo estoy muy orgullosa de las campañas que hemos hecho en los últimos 2 años, que son totalmente equitativas, incluyentes, que reflejan a los consumidores latinoamericanos, en cómo se los vas a llevar a sus mesas, con qué camiones, van a ser a gas o van a ser eléctricos. De nuevo, creo que es un llamado a la acción y eso solo hace a la compañía más fuerte, pero tu pregunta me gusta y me entusiasma. A mí como profesional, a nosotros como colaboradores de PepsiCo, nos pone también una agenda de crecimiento, de aprendizaje, que la verdad es que es un entusiasmo despertarse todos los días y conectarse con personas como ustedes.
De eso se trata el propósito, ¿no? De eso se trata el poder contagiar a tus colaboradores, pero también a tus clientes, de algo que los motive a decir, yo formo parte de algo más grande. No se trata de llenar números, de alcanzar números, sino se trata de, a través de lo que estoy haciendo, el negocio que sea, el que me tocó en este caso de alimentos y de bebidas, hacer una transformación, generar un cambio muy importante. Se refleja, si me lo permites, para entrar en otro aspecto, hablando del tema de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Hay muchas empresas que todavía están cuestionándose si reconocen o no reconocen que su actividad tiene un impacto social. Ya no hablamos del económico, por supuesto, pero el social y el ambiental. Y cuando lo reconoces, prácticamente se ocupan mucho en el remediar. Bueno, si daño, remedio. Ustedes traen una, leyendo la información que ya está disponible, ¿no? Y que quisiéramos que tú nos profundizaras un poquito más sobre este aspecto. Ustedes no van transitando desde ese remediar, ¿no? Desde ese reconocer el impacto a un tránsito hacia lo neutro y lo positivo. O sea, que es no solamente no hacer daño o no tener un impacto negativo, sino tratar de no hacer ese impacto y, en la medida de lo posible, incluso dar una aportación de valor social y ambiental hacia el entorno, hacia la comunidad, lo que implica un trabajo adicional de investigación, de desarrollo, de previsión, que es muy interesante compartirlo con nuestro público. Alina, no sé si quisieras platicarnos un poquito sobre esto.
Implica un trabajo como el que tú indicas, pero también implica el reconocimiento de que no vamos a resolver solos estos retos. Creo que uno de los grandes puntos de inflexión de esta agenda, que digamos es la profundización de nuestra jornada de más de una década trabajando con objetivos similares. Antes nos limitábamos, acotábamos a decir, a ver, yo voy a tener 100% de mis papas certificadas como mejores prácticas agrícolas, porque son las que yo tengo, digamos, mayor influencia y mayor control porque trabajo directamente con los productores. Hoy en día, los objetivos que estamos planteando los estamos invitando y haciendo extensivos, incluso ante actores sobre los cuales nosotros no tenemos poder de decisión, ¿no? Ahora sí que es también construir, asegurarnos que esta sea una agenda compartida, que creo que también es uno de los grandes diferenciadores de este programa, ¿no? Porque 100% de nuestros ingredientes, solo para hablar del pilar de agricultura, los directos y los indirectos, los que compramos de manera indirecta, van a tener que cumplir con estos estándares de agricultura regenerativa. Pues ya no son solo nuestras papas, son también las especias con las que hacemos nuestros sabores, los aceites que utilizamos, en fin, toda la cadena. ¿no? Aquí nuestros clientes, lo mencionaba también Fer hace poco, también tenemos una agenda compartida con nuestros clientes porque va más allá que nosotros y trabajamos con la cadena más importante de supermercados que ustedes conocen. Ellos tienen un objetivo y una convocatoria para reducir juntos el consumo de energía eléctrica. Entonces, nos reportamos ambos nuestras reducciones y nuestros objetivos. Imagínate ese sistema de gobernanza de decir... Yo me hago responsable de lo mío, pero no solo ante mí y entre mis accionistas, sino ante ti, que eres mi cliente, y viceversa, ¿no? Entonces, creo que es uno de los grandes cambios de lo que veníamos haciendo, porque, de nuevo, esto lo podemos hacer no de la noche a la mañana. Ya tenemos, tú hablabas de investigación y desarrollo, pues todo el expertise, todo el conocimiento, el talento dentro de la empresa para, como te decía, no solo festejar los logros que ya tenemos, ¿no? Que hoy en día un tercio de nuestro portafolio de bebidas tenga menos de 100 calorías, que 70% de nuestro portafolio esté reducido en sodio, que 100% de nuestra energía eléctrica sea renovable. Eso ya lo festejamos, pero seguimos desarrollando la investigación y el talento para alcanzar los retos del futuro. Queremos alcanzar los empaques que sean renovables y compostables o biodegradables, y vamos a reducir en muy pocos añitos el contenido de plástico virgen que utilizamos en 50%. Tenemos la solución hoy, pero eso no evita que asumamos el compromiso y el reto y que estemos dedicándole toda nuestra atención a resolver, por hablar de otros muchos, ¿no?
Alina, la verdad que la profundización que le das al tema es entusiasma mucho más. Si te parece, vamos a ir a una pregunta con Jaime y vamos a tener, como todos... Los podcasts tienen un límite que tenemos que respetar, pero Jaime, por favor, ¿tenés una pregunta para Alina?
Gracias, Fernando. Pues no, en realidad, mira, en aras del tiempo, sí, efectivamente, solo creo que muchas de las cosas que queríamos preguntarle están hechas. Yo te quisiera preguntar una cosa muy simple aquí delante de todos, más bien invitarte a si estarías dispuesta a regresar, porque lo que nos estás comentando ha sido muy extenso y da para muchos temas, ¿no? PepsiCo es más que una compañía referente. Es que era mucho más, es una empresa que impacta en todos los en la cadena de valor enorme que tiene, y lo que están haciendo es muy, muy importante, ¿no? Tú estás reflejando un liderazgo de comunicación corporativa, pero también hay liderazgos por todos lados en producción, en el manejo de los colaboradores o recursos humanos, en finanzas, yo te felicito por esa actitud, por esa pasión por el trabajo, y más que pregunta, es un comentario, ¿no? Y una invitación a que regreses con muchos bríos a otros temas más en este podcast.
Por favor, más bien agradecer la invitación, porque se nos quedaron muchos fuera de la grabación y en el tintero, así que materia de conversación así de rica, por supuesto que hay, y encantada de la vida de volver.
No, si nuestro público escuchara lo que platicábamos en los cortes, salía para otros dos podcasts muy interesantes. Yo, Alina, no quiero dejarte ir sin pedirte, por favor, que nos comentes, que nos hagas alguna observación sobre algo muy particular. PepsiCo es una empresa global. Evidentemente, PepsiCo Positive es una estrategia, ¿no?, de toda la compañía, ¿no?, en todas sus divisiones, evidentemente, porque hablábamos de la parte de agricultura, pero esto toca también a la parte de bebidas y a otros sectores que tienen ustedes también dentro del catálogo de productos. Pero mi comentario va muy en el tema de liderazgo local. Conociendo a tu líder, sabemos que si bien hay una estrategia y una visión que inspira toda esta implementación de esta estrategia tan importante, también algo muy importante que es el poder aterrizar, ya lo comentabas tú también en las acciones que están haciendo en cada uno de los países con sus marcas particulares, pero a nivel de liderazgo, que además el liderazgo de una mujer que no es millennial, pero oye, tiene la energía de 100, ¿no? Porque la vemos por todos lados visitando en el campo, visitando en los clientes, a las diferentes plantas, pero más allá de eso, sabemos que tiene una visión de un liderazgo muy particular que quisiera que tú nos comentaras. Ya hablabas un poco del tema de la diversidad, ¿no? Yo creo que es importante el mencionarle a nuestro público el gran avance y la consolidación, no solamente por llenar un número de mujeres dentro de las posiciones directivas dentro de la empresa, sino esto es realmente un tema no para la fotografía ni para la estadística, sino un tema de convicción y un tema que ha sabido caminar en el camino tu líder. Y si quieres que nos platicaras un poquito de eso.
Sí, Paula Santilli, que yo creo que es una combinación muy poderosa de alguien que reconoce racionalmente que tener equipos inclusivos y diversos y cercanos a la tierra, a los colaboradores, a los clientes, a los consumidores, es la manera de ser exitoso, ¿no? O sea, las compañías que tienen una parte equitativa de líderes mujeres les va mejor en los índices de bolsa de las que quieras, ¿no? O sea, está documentado. Pero también es un tema de personalidad, la verdad, que tú bien mencionabas, Felipe, y yo la distinción que creo que tiene Paula y que nos ha permitido tener este tipo de agendas tan ambiciosas es que es una líder totalmente horizontal, y hasta esto creo que lo facilita todavía más estas reuniones por online que tenemos, ¿no? Y ella sí lo dice: a ver, todos estamos en un cuadrito del mismo tamaño en la pantalla. Nadie está sentado en una mesa gigante como cuando yo entré a la compañía, que el jefe se ponía en el centro de la mesa y conforme ibas bajando en importancia te tocaba más atrás. Eso no sucede con Paula, con nuestra líder, y se refleja, yo creo que en todos los programas de trabajo que tenemos, porque hay una variedad de voces en el proceso de toma de decisiones, en el análisis de los problemas, en la propuesta de retos, que es alentada todos los días, ¿no? Y esa es la única manera, creo, si tienes diversidad de voces que además pueden utilizarlas sin miedo y en confianza y muy habilitadas y muy empoderadas. Eso es lo que te permite tener este tipo de agendas tan ambiciosas y tan rompedoras, ¿no? Entonces, creo que ahí es un maridaje increíble entre, hablábamos de audacia, creo que en alguno de los cortes o al principio de la reunión, un maridaje entre audacia, entre confianza, inteligencia y mucha cercanía, mucho estar, como digo, a ras de suelo donde debes estar, ¿no? Así que de verdad que una experiencia muy interesante y muy única, PepsiCo, donde si lo que abundan son líderes mujeres, pero en Latinoamérica la verdad es que sí lideramos ahí en ese aspecto.
Bien, Alina, la verdad que nos vamos enriquecidos, nos vamos convencidos de que hay empresas que entienden que la empresa es una abstracción y lo que vale son las personas que la conforman, que sin las personas no habría absolutamente nada, y acá el valor de las personas se ha puesto al máximo, por lo tanto logran los máximos resultados. Esto es sabido pero no puesto en práctica. Ahora, saber que se pone en práctica y poder tenerlo en un relato directo contigo, la verdad que ha sido un lujo para Empresability Radio, que creo que podrán coincidir nuestros oyentes. Y como dijo Felipe, por supuesto, quisiéramos seguir teniendo vínculo con vos y si nos facilitas material para que se pueda ver la campaña y la estrategia aplicada, va a ser un placer que mejorará todo esto que hemos logrado hoy acá. Alina, te agradezco muchísimo la presencia. Ojalá la campaña de PepsiCo Positive crezca como lo merece y sean ejemplo para muchas otras compañías, porque en el fondo todos estamos trabajando para la comunidad que nos tiene a nosotros. Entonces, el valor que cada uno aporta es un valor que termina siendo enriquecedor para todos. Gracias por esta oportunidad de diálogo. Un placer conocerte y un placer haber conocido el desarrollo de PepsiCo Positive.
Gracias a los tres y gracias a su público.
No, pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Perdón, muchas gracias, Alina. Espero que de verdad se repita esta participación por una y muchas veces más.
Y hasta aquí, Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.